Nos gusta ser polémicos, pero también auténticos. Estás por escuchar el podcast de Es Así y Punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Así y Punto de este jueves 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Y donde mucha gente, por supuesto, debe estar en casita descansando, preparándose para el festejo de por la tarde, noche, mientras nosotros aquí estamos, Día de la Independencia, pero aquí estamos, atados al trabajo, esclavizados al trabajo. Así arrancamos con los titulares. Perú le dio una dosis de fútbol y humildad a Chile y se metió a la final contra Brasil. Estados Unidos hizo bueno los pronósticos y puso en su lugar a Jamaica. HH Héctor Herrera ya está en Madrid y sueña con alcanzar lugares importantes en Europa con el Atlético. Además, América y Boca Juniors se enfrentaron en un partido de pretemporada que nada que ver con la goleada de River a Chivas.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Cuando arrancaba la Copa América, y antes de emitir el comentario, por cierto, me recuerda yo venía muy tranquilo, Día de la Independencia, pero es que Forni me mete malas ideas. Forni me dice, deciles que quien no esté preparado para escuchar la verdad, o no la escuche, y se ponga a hacer otra cosa, se rasque la panza, se quite los piojos, se meta a bañar, arregle el coche, trapee, barra, o se prepare y la escucha, la acepta y la asimila. Aquí yo no tengo la razón, aquí yo tengo la verdad. ¿Ya? ¿Complacido, Forni? ¿Complacido? Porque eso es lo que me pides, semana tras semana. Eso es lo que te gusta que le diga yo a cierto sector de la audiencia, que se resista a escuchar la verdad. Bueno, entrando en materia, cuando arrancó la Copa, antes de arrancar la Copa América, y cuando arranca la Copa América, se empiezan a dar los candidatos. No, que Brasil, por ser local, la selección que las eliminatorias mundialistas quedó más arriba de todos, más allá que esté o no Neymar. Y después, por allá abajito, aparecía Argentina, Uruguay, Argentina. Algunos empezaron a colocar a Colombia y en otro plano a Chile. Había la incertidumbre de Chile, pero conforme fue avanzando el torneo, decían, no, Chile. Chile por el tricampeonato, Chile va a repetir lo que hizo la Argentina de los años 40, que es la única selección que ha conseguido de manera consecutiva 3 títulos seguidos en Copa América. ¿Y de Perú? Ni se hablaba. Siempre se manifestaba, no, Perú está acostumbrado a hacer buenas Copas América, pero después no pasa nada con ellos, ¿no? Solamente recordar la del 75, donde terminan enfrentando en la final a Colombia, y que terminan, por supuesto, teniendo hace más de, ¿qué? 75, no, pues estamos hablando hace 42, 44 años que no llegaban a la final. Y entonces, y bueno, resulta que ayer arranca el partido, y Chile lo quiso camisetear a Perú, y Perú no se dejó. Y Chile pensó, no, con que Perú vea la roja, la playera roja, con eso va a ser más que suficiente. Pasaron de panzazo a la primera ronda. Los goleó Brasil en el último partido 5-0. Entonces, así que por lo tanto nosotros nos vamos a imponer. Salieron sobrados los chilenos, salieron confiados los chilenos, pero confiados con exceso de confianza, no de la buena, sino de la mala. Y cuando vinieron a ver, un Perú que apretó en toda la cancha, que le hacía presión alto, que de pronto los esperaba en el medio campo, que no los dejaba recibir cómodamente, no los dejaba tocar el balón cómodamente, y cuando pudieron lograr algunos toques el equipo chileno, fue porque el equipo peruano los esperaba en el último tercio y a partir de ahí les cerraba prácticamente todos los espacios. Sí, tuvieron, por supuesto, sus posibilidades de gol importantes, pero apareció Galesi, sí, el exportero de Veracruz, que se transformó ayer ante Chile y que tuvo dos, tres o atajadas de gol realmente impresionantes e importantes y que quizá le pudieron haber cambiado el ritmo y el destino al partido. Pero en términos generales, Perú en los 90 minutos fue mejor que Chile. Y no porque solamente le metió tres, sino porque hubo un momento que le dio un auténtico baile de fútbol. Parecía que el Chile de las Copas América de 2015 y 2016 se le había metido a los peruanos. Y tocaban la pelota, y llegaban por izquierda, y llegaban por derecha, y por el centro. Y Chile no encontraba el balón. Y si bien es cierto que en el resultado final de las estadísticas, Chile tuvo alrededor del 68% la posesión del esférico, y Perú solamente el 32%. Ese 32% fue mucho más efectivo y productivo, porque Perú supo qué hacer con el balón, y supo ser contundente, y supo lastimar a Chile, y supo herir a Chile. Y le terminó pasando por encima. Y le terminó dando a Chile una dosis de fútbol y una dosis de humildad, de cómo se enfrenta a una semifinal de Copa América. Golpe duro para los chilenos, que tal vez a la salida del túnel que los llevaba a la cancha y antes de empezar el partido, ellos ya pensaban en Brasil, olvidándose que tenían que enfrentar a Perú. Y aparecieron, por supuesto, ahí los Cristian Cueva, los Yotún, los Edison Flores, por supuesto liderados por un líder, valga la redundancia, como José Paolo Guerrero, Advíncula, que se incorporaba constantemente por la zona de la derecha, y en el fondo Zambrano y Luis Abraham haciendo, por supuesto, lo suyo en la defensa peruana. Y repetimos, un Galesi, porque él dice que es Galesi, si no mal recuerdo, ayer nos decía Diego Cora en Destino Fútbol, que así es como quiere que le llamen, una auténtica muralla. Porque es más, les digo más, el reflejo de lo que fue el partido y el reflejo de lo que fue la soberbia, la arrogancia con la que Chile terminó afrontándolo, sintiéndose ya finalista, terminó siendo el penal de Edu Vargas. Ese fue el más fiel reflejo de lo que había sido el partido durante prácticamente los 90 minutos. Con el 3-0, la posibilidad de Edu Vargas de acortar un 3-1, que no hubiera servido de mucho, simplemente para hacer más decoroso el marcador, va, quiere tirar el penal a Lopanenka, Galesi aguanta y se lo termina atajando. Se termina quedando con el balón. Ese fue el reflejo del partido. Un Chile sobrado, con exceso de confianza. Así lo fue a tirar el penal Edu Vargas. Y un Galesi que había demostrado ser una muralla y que en el penal lo terminó confirmando. Aguantando, quedándose con el balón y humillando a Edu Vargas. Diciendo a mí, a Lopanenka, no. Por lo menos hoy, no. Ese fue el resumen del partido. Un Perú que lo tomó con humildad, que lo tomó con seriedad, que lo afrontó desde el banquillo con el mensaje de Careca de lo que pretendía en la cancha. Y un Chile que su soberbia, arrogancia, lo llevó a pensar que antes de jugar el partido ya estaba en la final el próximo domingo en el Maracaná ante Brasil. Bien por Chile, diga, bien por Perú. Aplausos, aplausos para Perú. Críticas para Chile. Que sobre todo, da la impresión que quizá para el 2020, la próxima Copa América, sea el último torneo de muchos de esta generación considerada la mejor generación chilena o de jugadores chilenos. Habló el técnico de la selección peruana y esto fue lo que dijo.
Es entendible, un equipo o una selección sufre ese tipo de derrota, produce un movimiento y bueno, y críticas por ahí bastante fuertes, pero lo tomamos como algo natural y normal, no lo tomo como algo desubicado, hiere mucho la susceptibilidad de todo. El equipo se logró sobreponer a todo eso y es meritorio, lo tomo como algo muy meritorio y como algo muy nuestro de un equipo que supera adversidades.
Gareca, sí. Gareca, que ayer dije algo en Fútbol Picante, algo por encima de lo que vivió Gareca en Perú, y que hoy en la mañana, viendo mi cuenta de Twitter, por ahí alguno que otro peruano, y por supuesto, también vía WhatsApp, nuestro amigo y compañero Gio Escavia, que él es peruano, y me hace llegar. Yo ayer establecía que en algún momento la Federación Peruana de Fútbol estaba esperando que tal vez hasta perdiera Gareca después de aquel 5-0 ante Brasil y lo que pasara ahora después de que de panzazo termina llegando a estas rondas, tal vez para decirle adiós a Gareca. Y me dicen que no, que eso no es cierto, que Juan Carlos Oblitas lo respaldaba al 100%, diciendo no tengo plan B, es Gareca o nadie. Pero yo pregunto, ¿no se acuerdan de aquella ocasión cuando la Federación Peruana de Fútbol filtró los documentos del contrato de Gareca, intentando de que la gente se le fuera en contra al técnico argentino y ver si Gareca renunciaba? ¿No se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de aquel periodista que lo llegó a increpar después de ese 5-0 ante Brasil y en lugar de hacerle la pregunta, le quiso dar una clase de táctica a Gareca y de cómo debió haber planteado el partido? ¿Y cuál debió haber sido el plan de juego? Y que Gareca le respondió, bueno, ¿qué quieres que te responda? Si tú mismo hiciste la pregunta y tú mismo te respondiste. Y de que algunos, no sé el porcentaje, pero algunos medios en Perú estaban esperando que ayer quedara eliminada la selección peruana para caerle con todo a Gareca. Entonces, ¿qué dicen? No, es que eso nunca pasó. Hay que cuidar lo que se dice. Y yo pregunto, ante estos argumentos, ¿cuál es su contrarrespuesta? Ojo, ojo, señores. Porque también en su momento, y ayer lo dije en Picante y también me lo echaron en cara, Gareca les dijo a la Federación Peruana, déjenme pensar un mes, si sigo o no sigo en el puesto. Y en ese mes, lo más seguro es que fue a ver qué pasaba con el tema de la selección argentina. Y cuando vio que las condiciones no estaban dadas para tomar a Argentina, entonces regresó a Perú y les dijo, sigo con el proyecto. No. Así fue como pasó. No me vengan a decir que eso no pasó. Qué bien por Gareca. Qué bien por la Federación Peruana que en ese momento decidió darle continuidad al proceso. Una selección de Perú que tuvo una segunda parte de la eliminatoria sudamericana para llegar al Mundial, después de que desde el 82 no llegaba. Y una selección de Perú que más allá de que no se le dieron los resultados en la Copa del Mundo, dejó las mejores sensaciones. Pero parecía que en la fase de grupos de esta Copa América, ese Perú se había ido, ese Perú se había perdido, ese Perú se había olvidado. Pero ayer regresó a ese Perú de las eliminatorias y a ese Perú que dejó las mejores sensaciones en la Copa del Mundo. Y hoy Perú, con todo el mérito, está en la final de la Copa América. Le duela a quien le duela. Y de hecho, no me gusta hablar con el periódico bajo el brazo. Lo dije cuando salieron las semifinales. Vengo a cobrar factura también. Lo mantengo y lo sostengo. La final, Brasil, Perú. Todo mundo me tachó de loco. ¡Oh, qué barbaridad está diciendo este! El tiempo me dio la razón. Y no la razón. El tiempo me dijo que tenía la verdad. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contrato.
Al regresar, la final soñada de la CONCACAF el próximo domingo en Chicago, México, Estados Unidos.
Arrancamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Bueno, gracias a toda la gente que ha especificado su comentario a través de las redes sociales de un servidor. Pero bueno, vamos a ver si más adelante le damos alguna que otra lectura a alguno de ellos. Bueno, Estados Unidos termina eliminando a Jamaica 3-1. Un partido que, por supuesto, fue suspendido por aviso de tormenta eléctrica cuando iban aproximadamente unos 20 minutos del primer tiempo, y donde en esos primeros 15 o 20 minutos del primer tiempo, Estados Unidos fue un auténtico huracán. Le avasalló a la selección nacional de Jamaica, lo avasalló, le pasó por encima, en 15 minutos le pudo haber metido 2 o 3 goles, el resultado de 1-0 parecía corto. ¿Por qué? Porque hacían presión alta, porque no dejaban salir a Jamaica, porque todos los rebotes lo terminaban ganando en el medio campo o con algunos errores. Justamente en ese primer tercio del terreno de juego de la selección jamaiquina robaba el balón Estados Unidos, y entre Altidor, Arriola, Morris, Pulisic, Bradley, McKennie, por supuesto volvieron locos a la selección de Jamaica en ese arranque de partido. Y si Jamaica tuvo en algún momento alguna posibilidad de emparejarlo, fue gracias a que el partido se suspendió poco más de una hora. Porque eso sirvió para que entraran al vestidor y entonces el técnico Whitmore hablara con ellos y les dijera: a ver, despierten, estamos jugando una semifinal de Copa Oro. Porque estaban, pero realmente choqueados por todos lados. Porque Estados Unidos les estaba pasando por encima. Y da la impresión que lo mejor que le pudo haber pasado a Jamaica en ese momento es que se suspendiera justamente el partido. Para reorganizarse, para reordenarse. Porque ya lo perdían 1-0. Y parecía que se venía la debacle y se venía la goleada. Pero en ese tiempo que estuvo suspendido el encuentro, Jamaica como que en el reinicio del mismo se puso las pilas y dijo: sí, estamos jugando una semifinal. Y entonces se paró mejor en el reinicio del partido. Y Estados Unidos no sé si se echó para atrás, no sé si Jamaica lo terminó echando para atrás, porque a veces eso termina siendo muy subjetivo. Y entonces Jamaica empezó a ser mejor que Estados Unidos. Y así terminó la primera parte, y en el arranque del segundo tiempo vino la segunda anotación y parecía que todo estaba perdido. Ya con el 2-0 a favor del equipo estadounidense. Porque primero había sido McKennie. Y después en el arranque del segundo tiempo aparecía la estrella Pulisic. Y con el 2-0, Estados Unidos estaba listo. Estados Unidos se hacía ya en Chicago. Pero llega el remate sorpresivo de Nicholson a 20 minutos del final del partido y se pone 2-1. Y de ahí sobre el final, hasta antes del último gol de Pulisic, que otra vez se vuelve a equivocar el arquero y que le vuelve a dejar a Pulisic justamente el balón para que este contrarremate y decrete y sentencie el 3-1 ya sobre el final del encuentro. Pero Estados Unidos, ojo, no es que lo haya sufrido porque Jamaica lo haya asediado como tenía que hacerlo, pero por lo menos estaba en un hilo su calificación. Porque si bien es cierto que los jamaiquinos no eran claros ni profundos, también es cierto que podían haber encontrado otro cabezazo como pasó con Nicholson y le empataban entonces el encuentro a los Estados Unidos. Al final, Estados Unidos se clasifica bien a la final. Con autoridad, con jerarquía, menos sufrido de lo que yo pensaba. Porque también Jamaica se mostró mucho menos de lo que yo creía. Y entonces se preparó el escenario para la final soñada por parte de la CONCACAF. Esa que todo mundo dice que todo está diseñado para que México y Estados Unidos siempre se enfrenten en la final. Pero que resulta que de 15 ediciones con la que ya corre, solamente han llegado en 6 ocasiones a la final. En las otras 9 no. Que sí, que en 15 ocasiones 7 ha sido campeón México, 6 Estados Unidos, 1 Canadá, y que ahora tendremos que definir el próximo domingo quién será entre México y Estados Unidos, es cierto. Pero que la mayoría de las veces no siempre llegan México y Estados Unidos para enfrentarse. Que hay quienes dicen, y yo coincido en el punto de vista, que no era penal el que le marcaron a la selección mexicana a favor contra Haití. Lo que no coincido es que se piense que fue con tal de beneficiar a México. Porque hace 3 días, acuérdense, hubo un penal que se le marcó en contra de México, que representó el empate a Costa Rica, y que después, en los penales, México empezó fallando, y durante algunos penales estuvo fuera de la final de la Copa Oro. Entonces, las cosas como son también. Hay gente que me dirá, no, pero acuérdate lo de Jamaica, lo de Panamá en el 2015. Sí, tienen razón, coincido. Tampoco era penal, pero no por eso no dejaba de ser falta. Sí, era una falta. ¿Por qué? Porque cuando va el jugador panameño, se tira sobre el balón, yo pienso que no toca la mano con el balón con la mano, pero sí pienso que por lo menos al tirarse sobre el balón hay una retención. Y por lo menos en aquel momento era falta. Un tiro libre dentro del área. Sí, muy distinto a un penal, estoy de acuerdo, muy distinto a un penal. Pero de que hubo falta y se tenía que cobrar un tiro libre ahí, se tenía que cobrar. No sabemos cuál hubiese sido el final. Hoy, al final de cuentas, llegan a la final los equipos que mejor hicieron las cosas para llegar. Los dos tienen sus méritos. Y hoy, pese a que Estados Unidos pasó mejor su semifinal ante Jamaica que México ante Haití, México llega como favorito para vencer a Estados Unidos. En las otras 5 ocasiones que se han enfrentado, México le ha ganado 4 y solamente ha perdido 1. México más obligado que Estados Unidos, porque tiene que confirmar y tiene que dar el golpe de autoridad de que es el gigante de la CONCACAF, aunque a técnicos, jugadores y algunos otros y algunas otras selecciones no estén de acuerdo. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Tri-Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Tri-Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Al regresar, Boca y América, América y Boca se vieron las caras.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así. Y punto.
Es así, punto, es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida, pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Dice Javier Reyes, cuando hablas en Jorge Ramos y su banda, bueno, ya no hablo porque ya no me invitan. Dice, dejo todo para escucharte, es así, punto. Dice Ángel Castro, excelente tu análisis del Perú-Chile. ¿Sabes el nombre del periodista que fastidió a Gareca? ¿Es para una tarea? No lo tengo ahorita a la mano, así que lástima por no poder ayudarte, Ángel, pero gracias por tu comentario, ¿no? Y dice, por ejemplo, también por aquí nos ponía en algún momento Martín Vilena y nos hacía un reclamo. Que si de dónde había sacado la información de que en algún momento estuvo en riesgo, el trabajo de Gareca y que la federación estaba esperando para que perdiera, para que lo corrieran. Bueno, ya lo establecí justamente al arranque del programa, ¿no? Y así que bueno, gracias a toda la gente que se reporta en este momento en Es Así y Punto. Bueno. Ayer en partido amistoso jugado en New Jersey, el equipo de el América y la selección, perdón, el equipo del América y el equipo de Boca Juniors terminaron enfrentándose. Un partido donde en el arranque fue parejo, tal vez el América siendo un poco mejor que Boca Juniors, Pero después de que América consigue el gol de Paul Aguilar en un remate de cabeza tras un tiro de esquina y una peinada que llega a segundo poste y lo concreta Paul Aguilar, ahí como que Boca se dio cuenta de que el partido era mucho más en serio. Y a partir de ahí empezó a jugar más ríspido, más fuerte, tal al cual estilo sudamericano. Bien, bien por Boca que tomara con esa seriedad a partir del gol, el compromiso, el partido. Bien por América que no se termina achicando, aunque hay que decir que cuando iban a los balones divididos, la mayoría de las veces la terminaba ganando Boca y siendo más claro justamente cuando ganaba el balón. Y cuando América lo terminaba ganando, pues era un poco más atrabancado el cómo los jugadores del América terminaban ganando la pelota sobre los jugadores de Boca. Y Boca empieza a ser mejor, ¿no?, en el encuentro. De hecho, el segundo tiempo es mucho mejor y con el ingreso de Mauro Zárate, apenas toca la primera pelota y gol, y después a los pocos minutos otra pelota y gol, y le termina dando la vuelta y lo termina venciendo 2-1. No hay que perder de vista que los dos planteles con muchos suplentes, imagínese América, alrededor de 8 jugadores entre Copa América y Copa Oro, no tiene disponibles. Y Boca pues también tendrá algunos otros jugadores que por supuesto no estén en este momento. Pero en términos generales, creo que fue un partido que dejó buenas sensaciones, creo que fue un partido que para el diagnóstico de Miguel Herrera le termina sirviendo mucho, sobre todo en el tema de González, este jugador que viene de los Rayos de Necaxa, y que se habla mucho de la posible salida de Edson Álvarez, ya sea el Wolverhampton o ya sea el Ajax. Hay quienes dicen que todo está encaminado para que termine yendo a la liga inglesa con el Wolverhampton, y entonces ya desde ahí empiezan a pretemporada a poner a González, como diciendo, si se va Edson Álvarez, bueno, pues ya le voy dando ritmo de juego a González y le voy pidiendo lo que necesito del terreno de juego, y él se va adaptando a lo que necesita el equipo y a lo que yo le voy solicitando. Y entonces, por destacar, jugó Sebastián Fernández, jugó Jorge Jesús, Jesús Sánchez, jugó también, por supuesto, Carlos Vargas, Paul Aguilar, jugó Henry Martín. Entonces, parte de los que fueron jugando por parte del equipo del América. Pero América no fue menos que Boca al final de cuentas. Nada que ver con esa derrota que tuvo Guadalajara ante River Plate, que le terminó pasando por encima. Por eso también hay de instituciones, instituciones, y hay de partidos amistosos y partidos de preparación a partidos de preparación. Mucho más digno lo presentado por el América y muy paupérrimo, o paupérrimo lo presentado por el equipo de Chivas. Vendrán más partidos para el América, esto dijo Miguel Herrera.
La verdad es que cuando tienes medio equipo y haces un trabajo así contra un gran equipo y completo, pues se ve bien, te puedes estar tranquilo, ¿no? No te vas con el resultado que quieres, pero el funcionamiento me encantó, lo que hicieron los muchachos, los que están presentando, se hicieron bastante bien las cosas. La mayoría de los que están aquí de repente son gente que está entrando de recambio, y los muchachos lo hicieron bastante bien. O sea, estamos hablando que nos faltan 8 titulares en el equipo. No son partidos amistosos. Yo creo que no sé a quién se le ocurrió algún día decir esta palabra, porque no es la lógica, porque los partidos siempre se juegan con todo, ¿no? No sabes si tienen puntos o no de por medio. Siempre son partidos de preparación. Obviamente hay que aprovechar un rival de este tamaño. Pues tienes que tratar de mantener una base de equipo para hacer nuestro primer partido. Venía en ritmo de pretemporada. Creo que el equipo no lo hizo nada mal.
Y coincido con Miguel Herrera, y lo establecíamos antes de escuchar las palabras del mismo, ¿no? América no se achicó frente a Boca, le jugó prácticamente al tú por tú, pero sí hay que decirlo, después del primer gol americanista, Boca se hizo dueño del balón y América pues terminó sufriendo. Al final, el no haber tenido un poco más la pelota, el no haber sido más profundo en territorio de Boca, le terminó costando que le dieran la vuelta. Vamos a ver cómo se termina adaptando algunos movimientos que quiere Miguel Herrera, pero bien por el América en su arranque de la pretemporada, nada que ver con lo que hizo Guadalajara en el arranque de su pretemporada. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes, ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede terminar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Al regresar, Héctor Herrera ya está en Madrid para reportarse con el Atlético.
La verdad tiene un solo camino.
Es así y punto.
Último segmento de Es así y punto de este jueves 4 de julio. Llegó Héctor Herrera a Madrid. Llegó tarde, retrasado, pero ya estaban los medios. Según nuestro compañero Manu Martín, alrededor de 40, 50 medios españoles esperando al jugador mexicano. Mucho se ha dicho de él en esta pretemporada, en este parate de verano. Y sobre todo en el tema de selección nacional, que si no prefirió tomar un descanso para prepararse muy bien, llegar bien a la pretemporada con el Atlético de Madrid y no jugar la Copa Oro. Pero llegó para finalmente enrolarse por 3 años con el Atlético de Madrid. Estas fueron sus primeras impresiones.
Sí, la verdad que muy, muy motivado, muy ilusionado por estar acá. Uno de los clubes con más historia en el mundo y la verdad que bueno, estoy muy contento de poder estar acá. No, la verdad que no he tenido la oportunidad ni el placer de hablar con él, pero poder tener el primer contacto con él y nada, bueno, ponernos a disposición de él y con toda la actitud del mundo, ¿no?
Las primeras impresiones. Ya tuvo contacto con el Cholo Simeone. Un Cholo Simeone que lo terminó pidiendo. Pero yo pregunto, si Héctor Herrera no hubiera llegado como jugador libre, ¿realmente estaría dentro de la órbita del Atlético de Madrid? Probablemente no sería una de las prioridades como sí lo terminó siendo en este mercado de verano. Pero igual hubiese llegado. Y ahí no hay que quitarle mérito a Héctor Herrera. Un Héctor Herrera que llega con 6 años ya de madurez después de haber estado en el Porto, siendo el capitán del equipo, jugando más de 234 partidos, logrando 34 anotaciones, dando 24 asistencias en todos los torneos que participó con el equipo del Porto, jugador maduro, que habrá tenido en algún momento sus inconvenientes fuera de la cancha, sí, como aquella situación que se vivió previa al Mundial, pero que por lo general, ha sido un jugador responsable, profesional, cumplido. ¿Qué le puede dar Héctor Herrera al Atlético de Madrid? Le puede dar liderazgo, porque en el Porto era líder, porque en el Porto era capitán. Le puede dar, por supuesto, ese box to box, como dicen los ingleses, un jugador de ida y vuelta, que así como por ese interior de la derecha pelea el balón en el medio campo, también así retrocede para ayudar justamente a su defensa. O lo podemos ver teniendo pisada en el área. Tiene buen disparo de media y larga distancia y también sabe llegar a segundo poste. ¿Cuántos goles metió justamente de esa manera con el Porto? Así que es un jugador que le va a servir de mucho al Cholo Simeone. No sabemos qué tanto lo tenga considerado desde el arranque para ser titular. Y ayer nos decía Manu Martín que por lo general es difícil que el Cholo Simeone, por las constantes rotaciones que hace, tenga titulares inamovibles. Quizá haya uno o dos en el equipo. Pero va a ir a competir con Saúl, con Coque, con Tomás. También llega Llorente, que se incorpora. Pero Héctor Herrera, por supuesto, tiene todo para que sea considerado y tener muchos minutos de juego en este torneo. Y más ante un Atlético de Madrid que va a estar compitiendo en 3 torneos distintos. Y por supuesto, si Héctor Herrera logra tener muchos minutos de juego, ya sea como titular o como la primera opción de cambio que tenga el Cholo Simeone, ya desde ahí, por lo menos en la primera temporada, será bienvenida y justificada su integración al Atlético de Madrid. También dijo esto Héctor Herrera.
Como todo, ¿no? Lo que se me conoce, ¿no? La verdad que, como lo dije ahora, vengo con toda la disponibilidad del mundo, con la actitud, con las ganas y con la ilusión de aportar lo mejor de mí.
Títulos. Ojalá con el Atlético de Madrid se le dé al Porto. Se le dé a Héctor Herrera. Un Héctor Herrera que tiene personalidad, que puede aportar futbolísticamente y que no tengo la menor duda que si triunfar es ser constantemente titular o tener minutos de juegos, lo va a lograr. Es así. Y punto.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.